Quiero estudiar y aún no sé dónde.
¿Sabías que en la Corporación Universitaria Republicana ofrecen carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Derecho y su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este programa especial de Actuemos en Derecho, especial con estudiantes de dicha facultad, quienes después de una investigación pues nos hablarán acerca de la JEP con respecto al conflicto armado y su reconocimiento a las víctimas. Para ello, le damos la bienvenida a nuestros estudiantes invitados, Lady Patricia Carvajal y Camilo Andrés Bonilla. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio institucional y educativo. Adelante.
Arley, buenas noches, doctora Carvajal. Y buenas noches, compañeros de la Corporación Universitaria Republicana y personas allegadas. Pues sí, de hecho, el tema de conversación para el día de hoy tiene que ver con la JEP y el reconocimiento a las víctimas. Y pues para esto, la introducción pues la hará la doctora Carvajal.
Gracias, doctor Camilo. Bueno, en efecto, mi nombre es Lady Carvajal y vamos a hablar sobre la JEP y el reconocimiento a sus víctimas. Para pues darle inicio a este programa y a la investigación que hemos realizado a lo largo de esta materia, como lo es proyecto de investigación, vamos a hablar sobre qué es la JEP, de qué manera se creó y cuáles son sus funciones. La JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, es un mecanismo el cual pues fue creado o se dio más por el acuerdo de paz, el cual se vio involucrado el gobierno nacional, como lo era en ese entonces nuestro doctor Juan Manuel Santos, y la guerrilla. Este acuerdo para la paz se firmó, y para ser exactos, en el punto número 5 es donde se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde esta tiene como la finalidad, o pues más bien su función es administrar justicia transicional y asimismo pues poder reconocer a las víctimas o los delitos cometidos durante el conflicto armado que se vio inmerso en estas 5 décadas de conflicto armado.
Bien, perfecto. Bueno, aunado y complementando la valiosa introducción de la doctora Carvajal, efectivamente el conflicto armado tuvo su acadencia, tuvo su origen más o menos en la década de los 50, cuando un grupo de campesinos con connotaciones liberales pues no estuvieron de acuerdo con algunos lineamientos del gobierno de turno, y pues ellos organizaron un movimiento que en principio pues su objetivo era luchar por una reforma agraria. Ya pues posteriormente, como todos lo sabemos y lo tenemos claro, pues este movimiento perdió sus ideales. Ahora bien, en cuanto al acuerdo de paz, efectivamente este tuvo su firma o su finalización en la ciudad de Cartagena el 24 de septiembre del año 2016. La firma, donde estuvieron los representantes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el presidente de turno, Juan Manuel Santos. Posteriormente a ello, pues la oposición de la época, pues ellos emiten un plebiscito para votar él por el sí o por el no por la paz, y pues dado a este plebiscito se debe o se tiene que firmar de nuevo el acuerdo, y esta nueva firma del acuerdo, doctora Yarley, se da en el día 26 de noviembre del año 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Ahora bien, dentro de los objetivos claros que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, pues como bien lo nombraba la doctora Carvajal, es el reconocimiento, la verdad, la justicia, reparación y no repetición a las posibles víctimas del conflicto armado durante sus 50 años de acaecimiento. Bueno, cabe aclarar que hay un dato muy importante y muy fundamental, y es que nosotros no dimensionamos la cantidad de víctimas que pudo haber producido este conflicto. De hecho, en el primer mes de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz durante el año 2017, pues hubo más de 12.000 solicitudes de presuntas víctimas a la JEP. De hecho, a hoy, doctora Carvajal, y quiero que usted me complemente los datos, por favor, es llevamos más o menos, o sea, se tiene un estimado más o menos de 180 mil víctimas.
Así es, mi doctor Bonilla. Digamos que a lo largo de nuestra investigación podemos dimensionar más o menos 3 macro casos. Uno de ellos es el caso número 1, donde tenemos la retención ilegal de personas por parte de las FARC. Esto se da entre el año 1993 y el 2012. Y a lo largo, en el transcurso de esos años, se evidencia que hay 4.132 excombatientes implicados y 68 sentencias contra miembros del Estado Mayor. Adicional a eso, hay 8.163 personas reconocidas como víctimas, y es ahí donde la JEP se ha involucrado, y ahí, digamos que ahí se ha visto inmersa, que a la fecha o al 2018, que son las personas que hemos mencionado anteriormente, solo ha reconocido a 8.163 personas. También es muy importante aclarar, doctor Camilo, lo que usted nos hablaba con respecto a la firma del Tratado de Paz y demás, es que la Jurisdicción Especial para la Paz solo va a reconocer a las víctimas que se vieron inmersas antes del 16 de diciembre del 2016, toda vez por lo que usted nos indica sobre que se dio a la firma de estas dos veces el tratado.
Efectivamente, doctora. Sí, es que pues hay que tener claro también en que la Jurisdicción Especial para la Paz ha tenido fuertes detractores, sobre todo en los gobiernos de turno, porque pues, si bien es cierto, esta justicia es una justicia transicional, es una justicia restaurativa, pues esto obviamente aminora un poco las penas en cuanto a los delitos cometidos, doctora Carvajal Erley. Sabemos que son delitos de lesa humanidad, pues, entre otros, el secuestro, el desplazamiento forzado, y pues hablamos del macrocaso número 3, que es el de las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales o los falsos positivos. Digamos que pues aquí podemos ver que en el marco de este conflicto ocurrieron estas ejecuciones, y pues a luz de hoy sabemos que hay 6.402 posibles víctimas. De esas 6.402 posibles víctimas, 2.100 ya han sido reconocidas. Entonces, de acuerdo a la pregunta que nos hicimos al principio de nuestro proyecto de investigación, y es que si la JEP está cumpliendo o no con el objetivo de reconocer a las víctimas, pues estamos viendo que, de acuerdo a sus posibilidades de progreso, pues sí lo está haciendo, aunque pues con trabas, y ha tenido, pues vuelvo y reitero, los detractores del gobierno de turno, doctora. Y obviamente, dentro del marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues tenemos el marco jurídico.
Sí, Camilo, pero quiero hacer una anotación muy importante, sí. Pues teniendo en cuenta que tú informas que alrededor o a la fecha hay 2.100 víctimas reconocidas, y también hay que acotar que
en el de los falsos positivos.
Sí, en el caso correcto. De los 6.402 víctimas, pero que a la fecha hay solo 2.300 reconocidas. También es importante aclarar, o digamos que como un dato curioso, que el día de hoy se estaba celebrando una de esas audiencias, que era la audiencia observatoria, para con ese fin, para reconocer a las víctimas de esas 6.402 víctimas que a la fecha han sido reconocidas.
Correcto, creo que esta, si me lo corrige, doctora, o me lo confirma, por favor, y a todos los oyentes, ¿esta audiencia tuvo su lugar en el Huila?
En el Huila, sí, es correcto.
Correcto, sí, o sea, de acuerdo a todo esto, pues observamos que efectivamente la Jurisdicción Especial para la Paz, pues si bien es cierto, tiene una duración de 15 años, doctora, y tiene un plazo de ampliación.
Sí, correcto. De acuerdo al Acto Legislativo 01 y 02 del 2017, este nos da que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una existencia de 15 años, pero con una prorrogabilidad de hasta 5 años, es decir, que tiene una existencia máxima de hasta 20 años.
O sea que podemos tener JEP hasta el 2036.
Así es, bueno. Así es, mi doctor.
Ahora bien, ahora vamos a lo que nos interesa. Vamos a conocer la estructura de la JEP. La JEP funciona mejor, tiene 3 salas y un tribunal de paz. La primera sala se llama la sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, la sala de soluciones jurídicas, y tiene el tribunal de paz. Y aunado a esto, la JEP también cuenta pues con una con una unidad de investigación especial, pues que, como su bien lo dice, tiene a cargo su policía judicial y pues tiene en su haber pues una, las investigaciones más complejas que podemos encontrar pues nosotros en cuanto a la jurisdicción especial se refiere. Y pues reiteramos en el caso sobre todo de los 6.402 mal llamados falsos positivos. Ahora bien, doctora, quiero que por favor, o sea, la gente se pregunta, y de hecho cuando, acuérdate cuando nosotros fuimos, o sea, nosotros una de las herramientas de recolección que tuvimos fue las visitas a la JEP. Nosotros estuvimos en la JEP con la doctora Carvajal hablando pues con los representantes de la misma. Doctora, y ellos nos manifestaron una pregunta que nos hacía la gente en la calle, porque pues también estuvimos con personas en la calle pues indagando sobre el tema, y es cómo, cuáles eran los requisitos o cómo hacía la persona para que la aceptaran dentro de la JEP como víctima, doctora.
Claro que sí, digamos que en las charlas y a lo largo que estuvimos dialogando con las personas encargadas sobre esta jurisdicción, ellos nos hablaban sobre tres ítems importantes para poder ser reconocido como víctima.
Perfecto.
Una de ellas es la manifestación de la voluntad.
Okay.
Dos, son los relatos de la victimización. Y por último es la prueba de condición de víctima.
Claro, hay que aclararle a la audiencia, pues que con la sola presentación de estos requisitos, esto no implica que usted ya sea reconocido como víctima. Como bien ya lo mencionamos, pues la Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con tres salas de verificación. Sí, después, esto es como un filtro que se le hace, ¿cierto, doctora? Lo que
sí.
Nos explicaban allá, perfecto. Eso es como un filtro que se le hacen a las personas que quieren ser reconocidas como víctimas. Después de esto, pues se va a la sala de decisiones jurídicas, y de ahí pues tiene un, eso es un proceso judicial normal. Es un proceso como en la justicia ordinaria, por decirlo de alguna manera, como en un proceso penal, como en un proceso civil. Y pues llega al Tribunal de Paz, pues donde se emitirá una sentencia. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos principales? Ya sabemos que uno de los objetivos principales es la verdad, justicia, reparación, no es repetición.
Y no repetición. Sí, claro que sí, Camilo. Digamos que lo que logramos evidenciar es que su principal objetivo es más que todo el reconocimiento.
Perfecto.
El reconocimiento a las víctimas, y como en algún momento lo dialogábamos, no solo a las víctimas que se vieron inmersas en el conflicto armado, sino que también hay otros protagonistas que se vieron allí, como lo son los agentes de servicio público, los civiles, los terceros que son civiles. También estos se pueden ver involucrados. También una pregunta muy curiosa que nos pasó cuando visitamos ya la Jurisdicción Especial para la Paz, y era que ellos nos hacían, digamos que una cierta pregunta, si pertenecíamos a la comunidad LGBTI, y nosotros pues asombrados nos preguntábamos.
Fue muy curioso, de hecho.
¿Por qué nos hacían esa pregunta? Y pues allí nos explicaban un poco que la Jurisdicción Especial para la Paz también se veía inmersos en este tema que es tan llamado en nuestra época.
Sí, es la inclusión.
Exactamente.
De hecho, o sea, el conocimiento en general de la Jurisdicción Especial para la Paz es que es solo para las agentes del Estado, hablemos de Fuerzas Armadas, y los antiguos miembros de la otrora FARC-EP, o llamado el Ejército del Pueblo. Pero no. Tenemos que otros de los actores que son influyentes en la JEP, como bien lo decía la doctora, los agentes del Estado los agentes externos al Estado, que no son partícipes o que no forman parte, mejor, de las Fuerzas Armadas. Y también tenemos otro muy curioso, y que pienso que luego de las protestas que acaecieron en el año 2021 en Colombia en el marco del paro nacional, pueden acogerse a esta jurisdicción, doctora, y es las personas que se crean víctimas en el marco del paro nacional. Yo creo que muchas personas no sabían, y si usted cree, si usted piensa, o hay alguien que nos esté escuchando, nos esté observando, crea que usted fue víctima, ya sea del Estado o ya sea de los manifestantes, en algunos casos llamados los de primera línea, si usted cree que es víctima en el marco de estas manifestaciones, pues puede ir y presentarse a la JEP. A ver si logra su reconocimiento, exactamente.
Exacto, y los requisitos que nombramos
correcto. Ahora yo le quiero hacer también otra preguntita a la doctora Carvajal, por favor. Usted, yo creo que hay muchas personas que se estarán preguntando esto. Bueno, si bien es cierto, la JEP se creó en el marco de los acuerdos de paz, más exactamente en el punto 5, como explicaba la doctora Carvajal, ¿cómo se financia? Porque pues decimos, bueno, ellos tienen magistrados, ellos tienen abogados, ellos tienen investigadores privados, ellos tienen policía judicial, y pues toda esta infraestructura merece debe tener un gasto pues bastante, bastante significativo. Pues doctora Carvajal, ¿usted nos quiere ilustrar del tema, por favor?
Claro que sí, Camilo. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene 3 mecanismos para poder, sus fondos como tal, para poder, financiar la jurisdicción. Uno es el fondo multidonante, que es para el posconflicto. Este se da entre enero y octubre del 2017. También dentro de ese fondo multidonante también va involucrado lo que es la OIM, que es la Organización Integral de Migración. Adicional a ese también está el Fondo de Colombia en la Paz, que es la transición. Que
ah, perfecto, claro. Ah, y ahorita hablamos del Justicia Transicional.
Que eso también es a través de una subcuenta de recursos que los otorga el Ministerio de Hacienda. Y por último, que ya es los recursos de la Nación, que va desde el 2018 hasta que dure pues esta jurisdicción. O hasta pues su finalidad.
20 años.
Exactamente.
Ah, o sea, creo que eran más o menos 74,000 millones de pesos el último presupuesto para la jurisdicción.
Sí,
para
que el, también viene inverso el Ministerio de Hacienda.
Claro, claro. Efectivamente, eso se maneja con fondos de la Nación a través del Ministerio de Hacienda. Ahora bien, yo quiero explicarles un pequeño apelativo que se utiliza mucho cuando hablamos de la Jurisdicción Especial para Paz, y es la justicia transicional, doctora, ¿cierto? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? La justicia transicional, de hecho, no es tan nuevo ese apelativo. Este apelativo nació luego de la caída del Muro de Berlín, más o menos en el año 1989, y a lo largo de la década de los 90, pues tuvo su acaecimiento, o tuvo su organización, tuvo su nacimiento. Bueno, ¿qué es la justicia transicional? Ahora, ya sabemos de dónde nació, ya sabemos más o menos en qué época tuvo sus inicios, exactamente. La justicia transicional, según la Organización de las Naciones Unidas, es una metodología para resolver conflictos de una manera pacífica, buscando, pues como lo dice el lema de la JEP, la verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, pues ya en el marco de este programa, pues queríamos pues que todos entendieran un poco más acerca de lo que es la JEP, pues ya para ahondar un poco más en el tema, pues
y aunado a lo que tú dices, doctor Bonilla, digamos que también la justicia transicional, ¿por qué se da? Porque pasa de un régimen represivo para pasar a un régimen de la democracia.
Pasamos de ser represivos a ser demócratas. Muy buen dato, doctora, muchas gracias. Y pues ya para finalizar, la doctora nos hará unas conclusiones. Por la pregunta inicial, pues primero, agradecerles a todos por estar pendientes del programa. Y segundo, pues era para que ustedes conocieran a fondo qué era la JEP, cómo funciona, para qué sirve, cuánto tiempo va a durar, cómo se financia, su marco jurídico. Y pues en las conclusiones vamos a dar respuesta a la pregunta del nombre del programa, que es si la JEP de verdad repara reconoce a las víctimas, doctora.
Así es, doctor Camilo. Digamos que no hay como tal una respuesta exacta, toda vez como lo hemos mencionado a lo largo de la charla, y es que no hay reconocidas unas víctimas con exactitud a la fecha.
O no hay una cifra exacta aún.
Exacto.
Ah, perfecto.
Porque pues en el momento aún están transcurriendo las audiencias y el reconocimiento a las mismas, por ende no hay con exactitud una respuesta. Pero lo que sí podemos plantear, así como en las clases que nos dicta el doctor Anthony de proyecto de investigación, es que este proyecto, esta investigación que hemos realizado a lo largo de este semestre, se puede, digamos que, alargar para poder dar o finiquitar la respuesta que hemos querido dar, si realmente la Jurisdicción Especial para la Paz, pero digamos que a grosso modo podemos indicar que a la fecha pues sí ha cumplido con lo que fue, con el parámetro para el cual fue creada la Jurisdicción Especial para la Paz.
Perfecto, doctora. Pues yo creo que ya para finalizar, agradecerle a todos y que queden claro que la función de la AGEB es la reconocimiento, reparación, justicia, verdad y no repetición a las víctimas. Esta reparación se puede dar de manera psicológica o pecuniaria. Entonces, pues, doctora, muchas gracias por los datos, Arley, a la universidad, muchas gracias a todos los oyentes. Esperamos que pues hayan tenido claridad y Arley.
Sí, yo tengo un par de preguntas. La primera tiene que ver con, ustedes hacen la investigación para dar respuesta a la pregunta si la AGEB pues está cumpliendo con su cometido. Eventualmente varios de las personas que se van conectando a este espacio seguramente se perdieron parte del programa. Si quisieran ampliar la información sobre la AGEB, ¿a dónde pueden acudir? ¿Hay algún sitio específico donde una persona quiera saber cómo funciona la AGEB, alguna página web institucional del gobierno nacional, donde pueden adquirir más información para ampliar el tema de la justicia especial para la paz?
Perfecto, sí. De hecho, pueden tomar, o les aconsejamos tomar el mismo camino que hemos venido realizando con la doctora, y es que ustedes se pueden acercar a las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, que están ubicadas en Bogotá, en la carrera séptima con calle 64, y en el primer piso ustedes se anuncian y los atiende un funcionario que atiende a la ciudadanía, atención a la ciudadanía, y ellos les brindan toda la información posible. Aunado a lo que decía el compañero Arley, efectivamente ustedes pueden ingresar a la página oficial institucional de la AGEB, www.geb.gov.co, y ahí encuentran todos los datos relevantes. Pero eso sí quiero hacer una aclaración, y de hecho, de forma presencial también nos le hicieron en la AGEB, y es que hay algunos datos que no son exactamente, que no son revelados porque los casos son muy sensibles. Hago énfasis en el caso de los mal llamados falsos positivos. Por ejemplo, si ustedes quieren nombres de víctimas, nombres de no se los dan. Pero sí, a grosso modo, y para ampliar aún más, pueden asistir a las oficinas o a la página institucional que les acabamos de brindar.
Sí, así señor. Es. Bueno, muchísimas gracias, Lady. Muchas gracias, Camilo, muchas
gracias,
también.
Arley. Usted, gracias, Arley,
por compartirnos esta investigación acerca de la AGEB. Recuerde que si quiere ampliar esta información lo puede hacer en www.jep.gov.co o llamando a la línea de transparencia de la Justicia Especial para la Paz, 018-1018-0422. 018-1018-0422. Gracias a todos por acompañarnos en este breve espacio de la Facultad de Derecho y de la investigación de sus estudiantes. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar? Radio Universitaria.